Volvo. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este día jueves 24 de diciembre del año 2012. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Don Matías del Río, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Bien, dale, te equivocaste por 8 años, no es tanto.
¿Por qué? ¿Qué dije? ¿2010? ¿Qué dije?
12.
¿En serio? Ah, escribí 24, sí, tenés toda la razón. 2020, bueno, eso demuestra el estado en el que uno está, digamos. Claro, yo al menos no tengo para qué subirte a ti a,
Yo no hubiera caído en ese exceso, yo hubiera restado 3, pero 8 no, fue mucho. Ah.
Tiene que ver con la edad, tiene que ver con la edad, Matías.
Oye, bueno, se hizo la luz. Todavía es poca, todavía es tenue, todavía es leve, pero se hizo la luz y ahí es
Estamos hablando en la etapa de lo simbólico, ¿eh? Estamos hablando de la etapa de lo simbólico. Llegó la vacuna, un helicóptero la tomó, la llevó al Estadio Nacional, y de ahí a un laboratorio privado que tiene súper congeladores. Luego se procederá a las primeras vacunaciones. Un tercio del personal médico de primera línea será vacunado en Santiago, entendemos que en el día de hoy. ¿Hay una épica en torno a esto? Sin duda la hay. Hay cosas que uno eventualmente hay cosas que uno justifica que se critiquen, no es mala la frase que estaba usando, pero definitivamente hay espacio, ya han empezado ayer, entiendo que por Twitter, todos saben que yo no sigo Twitter, pero hay gente que me cuenta lo que pasa en Twitter, parece que era en Twitter, hay unas cosas del bombo Fica, en fin, etcétera, etcétera, y un poco intentando ridiculizar el asunto, básicamente porque hay una cierta sensación de que en esta materia las cosas se están haciendo relativamente bien, o al menos en comparación a la media. Pero yo quería, no sé si tú lo viste, Matías, porque era una anécdota. La verdad es que nosotros, pese a que algunos de repente, no, a mí personalmente me pasa que yo preferiría que estas cosas fueran un poquito menos parafernálicas, que hubiera un poquito menos de anuncio, etcétera, etcétera, en comparación a la media, y siempre las cosas están bien o mal en relación a algo, estamos bien. Yo no sé si viste tú el relato de Víctor Hugo Morales, despegue del avión de Aerolíneas Argentinas que iba teóricamente a Rusia a buscar las dosis de la vacuna Sputnik. La verdad que no sé si lo he visto. Yo, por la gente que no lo ha visto, es que circulo mucho por redes sociales, pero para la gente que no lo ha visto, es Víctor Hugo Morales, un conocido relator deportivo, de la Oral Deportiva en Argentina, él por lo menos uruguayo, pero lleva muchos años en Argentina, y Víctor Hugo Morales se ha convertido en un hombre muy cercano a los K, y fue muy cercano a Néstor Kirchner, muy cercano a Cristina. Entonces relata el momento en que está carreteando el avión de Aerolíneas que va a Moscú a buscar la vacuna. Entonces dice: comandante, ya es hora, levante la nariz y vuele hacia la esperanza. Y era una cosa, era el barrilete cósmico, era una cosa impresionante, y eso básicamente muy, muy incentivado por los medios oficiales, digamos, intentando generar esta épica de esta competencia un poquito lesa que se está produciendo respecto a quién pone el primer pinchazo en América Latina. Yo entiendo que va a ser México el que va a haber puesto el primer pinchazo, después vamos a venir nosotros, pero es bien curioso. O sea, en comparación seguimos siendo sobrios. Ahora, que no somos tan sobrios como algunos,
uno se compara también consigo mismo su propia cultura. La cultura argentina es más vociferante, es más, ¿cómo se puede decir?, más extrovertida, ¿no? Y en cambio nosotros somos un poco más piola en ese sentido. Yo también creo que este presidente tendría que, en este caso, pero ¿quién es uno? Cada uno elige su camino, pero uno también lo puede comentar sin entrar en la falta de respeto ni imaginar malas intenciones ni nada de esa lecera. La verdad, la gestión está a la vista. Pero yo creo que sería mejor, dado que el presidente se cae en estas cosas, se tropieza, se equivoca, pero a mí me encanta el término de los tenistas del error no forzado. ¿Para qué? ¿Para qué era ese error? Sí, lo insisto, los hechos están ahí, las vacunas están acá, la logística está armada, el contrato fue hecho a partir de mayo. O sea, habla de una pega súper bien hecha, y yo siento que la población en general, más allá de los que están en los bordes y los que les gusta vociferar, que lo van a encontrar todo increíble o todo pésimo, el resto de la gente no es de esa. la señora que está viéndonos en Granero, el caballero que está en Puquendón, entiende perfectamente que esto ha sido difícil y que conseguir esta vacuna y que hacer todo el, y que todo lo que viene es tan igual lo difícil. Yo creo que es capaz de valorar la gestión de lo bueno y lo malo. En fin, no es lo que pasó con el retiro de las AFP. Lo mismo, más allá de que algunos dijeron de que iba a pasar esto, lo otro, lo demás allá, cuando se necesitó la plata y la gente ejerció su derecho legal, bueno, la plata estaba ahí. Y durante mucho tiempo la plata estuvo ahí. Y la plata rentó lo que habían dicho que había rentado. En fin, mira, al final, eso es lo que queda, que es la, por algo los países o la sociedad chilena, por ejemplo, es más bien prudente, más bien moderada, más bien tranquila. No es necesariamente lo que se ve siempre, ni menos lo que se ha visto en el último año.
Fome, nos dicen
algunos. Y fome, claro, claro. Ahora, esto...
Ahora, la moderación no, sobre todo los días viernes, no ha...
Sí, bueno, no. es que yo creo que hay gente que anda por los bordes. Lo que pasa, claro, es que eso va, a veces va penetrando y no hay que confiarse y decir, no, si esto va a estar solamente en manos de cabezas calientes de un lado y de otro. No, de repente va penetrando, va creando la cultura de los cabros más jóvenes, diciendo, bueno, nuestro país... Es como otro ejemplo del ejemplo, porque es como cuando los cabros de 10, 15 años creen que Chile es Alemania para el fútbol y que ha sido toda la vida, y es que decirle que no, pues.
Eso es muy buen ejemplo.
Claro, que no somos, no le vamos a ganar, no le vamos a hacer partido a Brasil siempre en los mundiales, no le vamos a ganar a Argentina siempre acá, ni a Alemania lo vamos a hacer mal, ver mal.
No, no le vamos a enviar a España.
No,
vamos
pues
a hacer...
la norma es pelear así por la diferencia de goles de entrar a los mundiales, eso es lo nuestro. Yo creo que no nos ha ido tan mal en general en 200 años de historia, manteniendo. Pero en fin, nos salimos un poquitito del centro, pero la vacuna, sí, está acá, y la vacuna maravillosamente está acá, y creo que son...
Y ahí hay una cosa que me explicaban el otro día que yo creo que es importante que entendamos respecto de la vacuna. La vacuna aplicada a las poblaciones de riesgo, lo que hace es que disminuye la letalidad y disminuye la complicación de la enfermedad. Y por eso que la vacuna va a ser aplicada en todas partes del mundo, entiendo que va a ser así, en ninguna parte.
Tal cual.
Va a ser distinto.
La punta de la pirámide del riesgo.
Claro, exactamente. O sea, el más riesgoso, y es relativamente poca gente. Primero el personal médico, después la gente más de 60 años o de 65 años, después la gente con comorbilidades, etcétera, etcétera, hasta llegar al final. O sea, va ampliándose esta pirámide, como tú muy bien planteas. Por eso que las dosis van llegando de manera creciente. Es una forma de ir a... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si alguien cree que con esto desaparece el virus y que porque empezamos a vacunar se acaba, no hay nada más lejano. La probabilidad de que tengamos inmunidad suficiente producto de la vacuna, hay quienes la calculan entre 16 y 24 meses. Eso es lo que, hasta tener la certeza total, digamos. Hay otros que son más optimistas que hablan de 12. Pero yo entiendo que hasta al menos un año desde que se empieza a aplicar masivamente la vacuna, no podemos pensar en tener inmunidades colectivas. Esto es lo que uno lee, yo no soy ningún experto, no sé de vacunas, no sé de virus, pero esto es lo que uno lee y es lo que a uno le dice a la gente que sí sabe. Entonces, ¿qué implica esto? Que probablemente... Que vamos a tener que seguir por un año más usando mascarilla, que vamos a tener que seguir guardando distancia social, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a tener de bueno? Que no se van a enfermar o se van a enfermar de manera mucho más leve, claro, los grupos de riesgo. Y por lo tanto, la saturación del colapso de los centros hospitalarios, el estrés sobre la capacidad de atención de las personas va a ir cediendo en el tiempo. Y finalmente lo que vamos a encontrar va a ser que vamos a poder retomar ciertos niveles de tranquilidad y de vida en función de pensar que menos gente se va a morir y que menos gente se va a complicar. Eso en un periodo de al menos un año. Pues no sé, yo si tú has tenido
datos. Sí, pero ese raciocinio es, los expertos te dicen que efectivamente así te lo explican. Pero yo veo un pelito más optimista, sin caer en el descuido naturalmente, pues sería una lesera. Si se logra, y no veo por qué no vaya a ser así, si se logra el compromiso hecho por la autoridad sanitaria de tener el grueso, porque ese es el término que se ha utilizado, de los 5 millones de chilenos y chilenas riesgosos en esta punta de la pirámide, la mortalidad puede ser bastante controlada.
La mortalidad sí.
La mortalidad, va a seguir la circulación, va a seguir de todas maneras la circulación, sobre todo que estamos frente a cepas que probablemente se nos van a inundar, las cepas que más se multiplican le van a ganar a las otras, a las cepas que son más lentas. La cepa británica, por ejemplo, ya lo sabemos, no es más grave, no deja la escoba, no va a pasear la vacuna, pero se mueve mucho más rápido, se reproduce mucho más rápido dentro de los seres humanos y salta de uno a otro con más rapidez. Por lo tanto, esa le va a ganar a los otros en la pelea por la evolución. Probablemente esa va a llegar y vamos a tener de este tipo de cepas que se mueven más rápido y sobre todo que están, eso está por demostrarse, pero las primeras inquietudes científicas indican que están entrando en gente mucho más joven, ha bajado el segmento etario en el cual entra este virus.
Lo que nos decía ya Lucho Castillo, ¿te acuerdas?
Claro, está entrando gente más joven, eso, pero faltan parece todas las evidencias más completas, pero en fin. Pero al grueso, ¿qué es lo que nos importa? Que la señora o el señor que tiene un problema, no sé, una diabetes, no sé qué, una, qué sé yo, un problema más complejo, que está inmunodeprimido por un tratamiento, que esa persona tenga vacuna, es central. Es central porque ese señor o esa señora, si le llega en esa condición el coronavirus, es muy probable que o muera, así de duro, o muera, o quede, o pase mucho tiempo intubado y que quede en una condición horrible de sobrevida. Todo ese panorama, ese menú espantoso, desde la muerte a la sobrevida, al 3 y al 4, con suerte, se podría evitar en buena parte si nosotros a esa gente llegamos con vacuna el primer trimestre. Si eso, esa es la noticia, el primer trimestre. Mira, yo anoche hablé con Alexis Calergis, que es el que es el director del estudio en Chile de Sinovac. No el director, es el que dirige todo Sinovac en Chile. Sinovac está asociado con la Universidad Católica. Interesante decir que para los que son más renuentes a la vacuna china, que están cometiendo un acto de ignorancia bien brutal. La Universidad Católica, a lo mejor junto a otras, pero la Universidad Católica de todas maneras está en la punta de la pirámide de del prestigio científico de las instituciones chilenas, ¿no es así? Sí. El grupo de Alexis Calergis es el grupo que conoció a Sinovac en un, me lo contó anoche, por eso que es interesante, en un congreso el año a principios del 2019 en Beijing, porque los invitaron al grupo de Calergis de la Universidad Católica a exponer sobre el desarrollo y el descubrimiento de la vacuna en Chile, del virus sincicial, hecho por Calergis y compañía. Los llevaron para allá para que mostraran al resto de la comunidad científica ese desarrollo. Justo vino el coronavirus y naturalmente esa alianza que estaban haciendo con la Universidad Católica sirvió para subirse al carro del coronavirus y hayan actuado. Tiene todas las garantías, tiene toda la calidad, tiene toda la tecnología de punta, dicho por Calergis. Parece que sé que es un trabajo que hacen muy, muy bueno. Se está vacunando hace mucho rato en China, esta vacuna de Sinovac. Esta vacuna de China Sinovac ya se pidió de emergencia en China y aparentemente, eso no me lo dijo él, pero yo he conversado con otras personas, lo que espera China con la de Sinovac, que son 5 millones de vacunas el primer trimestre, o sea, ahora, sí. Lo que está esperando China es terminar los estudios de preliminares, que son los mismos estudios preliminares que ya terminó Pfizer, Moderna y todo, para presentar esos números que vimos hace el último mes, para pedir permisos completos, no de emergencia necesariamente. Lo que sí le pregunté después a Calergis es, póngale un poquito de fecha, ¿cuándo? Porque sí, ya es pronto puede ser, mayo es pronto a lo mejor. Me dijo, sí, claro, entre diciembre y enero, es decir, entre la próxima semana y la subsiguiente, podríamos estar viendo ya esos resultados generales de todo el estudio que se ha hecho en campo en China, y ahí podría haber un fast track para llegar a Chile. Entonces, esta imagen del avión con la Pfizer, ojalá toquemos madera, podríamos verla en 2, a lo mejor 3 semanas, con ya dosis mucho más masivas. Cuando lleguen 5 millones de dosis, Nico, en los próximos 2-3 meses, ya es otro el baile, es otro el escenario. Así que para ir ubicándose, porque yo he empezado a escuchar a algunos que dicen, no, yo prefiero esperar la Pfizer. Como es de Estados Unidos, la China yo no sé si me la pondría. Por favor, tenemos que leer un poquitito más de qué estamos hablando. Es una vacuna total y completamente segura, confiable y eficaz.
Absolutamente. 8 de la mañana con 16 minutos. ¿Alguien podría decir, Matías, qué está pasando en Maipú? y podríamos decir, y yo la verdad que creo que es un error focalizarlo en Maipú, pero...
Y en hoy o ayer.
Y en ayer, claro. ¿Qué pasó? La verdad es que no, estamos viendo una realidad en la cual hay múltiples factores dando vuelta, y que tienen que ver con la... ¿cómo decirlo para no parecer tan duro? Pero tiene que ver con la lógica de que hay territorios en los cuales el Estado ha ido desapareciendo o perdiendo preeminencia, y donde se ha empezado a imponer, por lo tanto, una suerte de ley del más fuerte. Si uno lo hiciera esto, Matías, en términos así súper como simples, diría: oye, mira, que el Estado renunció, los carabineros no están, entonces la seguridad, entonces desapareció la seguridad. Yo creo que no es tan binario el asunto. No es si hubiera habido más carabineros, esto habría sido menor, porque lo que hemos visto, no necesariamente en Maipú, pero sí en otros lugares, lo que hemos visto, claro, con mucha claridad, es cómo en muchos lugares hay una pugna permanente entre los delincuentes y los carabineros por intentar expulsar a los carabineros y a la autoridad de los territorios.
Eso lo hemos visto en buena parte de toda la continuidad de manifestaciones del 18 de octubre a la fecha. Muchas dejaron de ser políticas hace rato, aprovecharon ese vehículo, estos grupos que estás diciendo tú, que con la permanente acción logran sacar de su radio de acción a las fuerzas policiales legales. Ese es el problema.
Claro, claro. O sea, porque eso es lo que hay detrás de los ataques a comisarías, que se disfrazan y que malamente utilizan el estallido social. Eso venía ocurriendo de antes, pero se exacerbó a partir del estallido social. Pero eso no es el estallido social. Entonces son grupos que territorialmente intentan desplazar a la autoridad, y cuando logran desplazar a la autoridad por la razón que sea, empiezan a aparecer otros grupos que resuelven los problemas con argumentos de autoridad, y esos argumentos de autoridad están generalmente asociados al uso de armas de fuego, y es lo que hemos visto en estos últimos días. Diferencias entre feriantes. A ver, ¿son feriantes? ¿Podemos pensar necesariamente que son feriantes? ¿Uno se imagina esa persona que su sustento de vida es tomar un espacio en una plaza pública y vender mercaderías que o produce él mismo o compra y hace una diferencia de precio? ¿Uno puede imaginarse a esa gente defendiendo su espacio a tiros? Uno habría dicho no. Pero entonces, ¿es solo ese fenómeno o hay un fenómeno que se asocia a estos espacios? Eso es lo que yo creo que estamos viendo, Matías, con que nos estamos empezando a dar cuenta, y que lo estamos empezando a mirar. Tú tienes toda la razón cuando dices, no es de ahora, si esto tiene que llevar mucho tiempo. Pero, ¿qué nos pasó? ¿En qué minuto no nos dimos cuenta? Esto es como el estallido social 2, en términos de que tampoco nos habíamos dado cuenta que había territorios en los cuales se venía desarrollando una guerra hace mucho tiempo, y que la disfrazábamos de otras cosas.
Los que entienden de cómo operan y cómo se instalan los carteles de la droga hablan de distintas etapas. Esto me lo explicó una vez el senador Arboe, que siempre se ha dedicado al tema de la seguridad y ha sido su ámbito de acción, o uno de sus ámbitos de acción. La primera etapa, aparentemente en muchas partes, en Chile también, está cumplida, que es la instalación de los grupos en determinados lugares. Y empiezan a hacer sus negocios y a vender droga. Eso ya, qué rato que ocurre, en fin. La segunda etapa, que es la compleja y en la cual están, y bastante avanzado aparentemente en Chile, a juicio del propio senador Arboe que me contaba, es que empieza a instalarse en la capilaridad de la economía de los lugares. Por ejemplo, no una persona que vende droga, porque esa gente se dedica a la droga y esa es su acción.
Exactamente.
Es cuando, y me ponía un par de ejemplos que me hicieron bastante sentido, cuando tú logras que un médico deje el sistema de salud y se vaya a vivir en la población donde tú empiezas a manejar la acción y empiezas a dominar, y empieza a trabajar contigo, ¿para qué? Para atender a los que eventualmente salen heridos de algún operativo, de algún enfrentamiento con la policía, y para que no tengan que ir a los hospitales porque los pillan, los agarran, y entonces empiezan a tener su sistema médico paralelo. Cuando hay una persona que le vende los víveres, una señora en una esquina que le vende los víveres, le da almuerzo y le vende la mercadería a esa gente. No, esa persona, esa mujer que tiene ese lugar, no vende droga a ella, pero empieza a depender económicamente. Y hay un montón de personas en torno a que no vende droga, pero que sí empieza con la dependencia económica de los carteles de la droga. En ese momento se instala una mini república con un rey, claramente que manda por la fuerza y no por la ley, y ahí ya, de ahí, de ese camino es más difícil retroceder.
Claro, y ahí entonces empieza es muy bueno el ejemplo que tú planteas a partir de lo que te contaba el señor Arboe, porque ahí empieza entonces la organización territorial. Y la organización territorial requiere a alguien que un ordenamiento territorial. Esto, si la anarquía no existe. Entonces, dado que hay alguien que, porque te agrego el ejemplo, tú planteabas el ejemplo del policlínico o la clínica, el quirófano, claro, que se instala para atender heridos. Pero los heridos no hay todos los días. Entonces hay una cierta capacidad ociosa. Entonces, eventualmente,
ese médico
empieza a por lo menos a consultar, a recetar, etcétera, etcétera. Pero entonces hay alguien que tiene que organizar eso. Entonces después, bueno, saben que yo necesito un espacio para vender la droga, pero me conviene mucho más que haya comercio ambulante, porque ese comercio ambulante va a ser mucho más fácil que el espacio en que yo vendo la droga, porque me va a permitir esconderme, me va a permitir mimetizarme en un espacio. Pero ese espacio tiene que ser ordenado, porque yo necesito manejarlo. Entonces, eso es lo que está pasando. La autoridad no se ha dado cuenta, actuó de manera de los últimos, no sé, los últimos 20 años, los gobiernos fueron irresponsables. No, yo creo que no fueron irresponsables. Uno, no entendieron el fenómeno. Dos, yo creo que, y esto aquí probablemente me voy a ganar un montón de críticas, yo creo que policializaron demasiado, o sea, una tendencia, por un lado, a policializar el tema, y por otro lado, a socializar el tema, a convertirlo en un tema social, a sentirnos, a mirar desde la culpa o desde la represión. Y mirar desde la culpa exclusivamente, la culpa social, y la represión exclusivamente, generó muchos de los problemas que generó. Y dejamos, y no convertimos las soluciones en soluciones multidimensionales, sino las convertimos muchas veces en unidimensionales. Y eso es lo que explica muchas de las cosas que estamos viendo en el último tiempo. ¿Que hay espacio para reaccionar? Hay gente que dice que no, que es tarde. Yo soy de los que creo que siempre hay espacio para reaccionar.
Sí, siempre.
Hay países que han logrado recuperar territorio, pero esto se construye desde el territorio y con la vuelta a la autoridad. Y ahí entonces es donde viene un acuerdo mucho mayor.
O sea, siempre hay espacio para recuperar, pero sabemos que objetivamente es difícil recuperar a un joven o a una joven que hoy día gana, no sé, te voy a inventar, 800.000 pesos vendiendo droga, o 1.000.000 de pesos vendiendo droga, o sirviendo como soldado en una banda de droga, que volverlo al trabajo, porque, ¿cómo le digo yo al tipo? Mira, ¿cómo vas a conseguir tú el teléfono de última gama, o la mejor zapatilla, o la mejor estatus de vida? ¿No es cierto? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿En estos grupos violentos que te pagan mejor? ¿O vas a tener que cruzar todo Santiago en una micro para ese trabajo de la construcción?
Claro,
pero es muy poco atractivo el trabajo legal, pues. Entonces hay que hacerlo más.
Pero es que, Matías, tú planteas algo que yo creo que es fundamental y que es recontra relevante. Pero también estas mafias logran, y esto hay muchos estudios sociológicos que lo demuestran, logran también un sentido de pertenencia. El soldado, Matías, muchas veces, para el bolsillo, no recibe más que 200, 300 lucas, y hasta menos, y está dispuesto a matar por eso. Pero pertenece a algo, tiene una red. Si se enferma, alguien lo va a ayudar. De repente le va a llegar un regalo. Entonces hay una estructura social que se forma. Entonces hay un sentido de pertenencia. Entonces, y eso es lo que hay que intentar generar. Hay que generar cohesión respecto a otras cosas. Yo creo que junto con desaparecer el rol de las parroquias y los párrocos, de las comunidades cristianas de base, de las juntas de vecinos, porque cuando hablamos de abandono del Estado, también estamos hablando de abandono de las iglesias, también estamos hablando de abandono de las organizaciones civiles, estamos hablando de que no solamente no es que echaron a la comisaría del lugar, sino que también dejó de existir como agrupación la Junta de Vecinos, al cura lo corrieron, el pastor evangélico tiene un grupo muy pequeño. Entonces eso es, yo creo, por eso es que esto hay que siempre mirarlo de una perspectiva mucho más amplia, no solo desde la perspectiva punitiva, que tiene que estar presente. Yo creo que la sociedad es el problema que tiene, Matías, y me fui un poco lejos, estoy de acuerdo, es cuando las cosas se plantean desde la culpa. y no desde la comprensión del fenómeno y la búsqueda de la solución. Y yo creo que mucho de eso nos ha pasado, más que lamentablemente.
Oye, y las armas, ¿eh? La presencia, bueno, es muy creciente de armas, tanto hechizas como robadas o internadas de maneras difíciles de saber hasta ahora cómo. Coordinación de policías, coordinación de fronteras, coordinación de aduanas y en fin, y mucha inteligencia. Se podría, con mucha inteligencia, hoy día la inteligencia artificial te podría y la data te podría permitir, y parece ser que todo indica que no es que a futuro está la posibilidad de usar data para poder predecir, identificar a estos grupos, pero hay que tener más voluntad política y estas cosas deben ser políticas de Estado, ¿eh? No políticas de un gobierno u otro, porque cuando vas a hacer ese tu mejor argumento de ahí hay un incentivo perverso, tu mejor argumento de elección es la seguridad, tu incentivo es a plantear cambios totales en lo que se está haciendo y es partir de nuevo, y aquí creo que ese es un grave error que cometemos todos.
Pero hay un dato que es importante, que me lo recuerda además un auditor y que tiene toda la razón. También hay un elemento fundamental. Yo creo que estemos equivocados en pensar que el narcotráfico está en la base, está en parte la explicación de todo esto. El narcotráfico se nutre de droga. Entonces, tú combates el narcotráfico de varias maneras, pero una fundamental que te dice todo el mundo y que yo creo que en Chile estamos súper al debe es en cortar las vías de acceso. Entonces, cuando tú tienes una frontera norte, tú tienes la frontera, todo el altiplano, que es una membrana permeable, ¿ah? No es ni semipermeable, es una membrana permeable. Es un lugar por el cual de verdad discutimos si los militares deben o no deben participar junto con los carabineros, si los drones pueden o no pueden actuar, si, etcétera. Y tenemos ahí una frontera completamente permeable. Si por otro lado tenemos un mar que es inmenso, tenemos hoy día la Marina que actúa, que participa del control del contrabando y del narcotráfico. Hoy día tiene los mecanismos, los métodos científicos, tiene esas cosas que tú planteabas, Matías, la tecnología necesaria para hacerlo. Entonces, a ver, y si parte de la solución del problema es cortarle las vías de abastecimiento al narco y con eso, y después de eso, o en paralelo, actuar en las urbes en las que empiezan a controlar. Entonces, yo creo que ahí tenemos, o sea, en los controles de los puertos son suficientemente. Ayer hubo una condena a dos colombianos y un grupo chileno respecto a un envío hacia Europa, pero eso llegó de alguna parte. Sale de un puerto chileno porque un container que viene de Chile lo miran menos que un container que viene de otros lugares, pero llega por alguna parte. Entonces, estamos haciendo esa pega del control de la frontera para evitar que llegue la droga y con eso evitamos convertir a Chile en un país que sea de despachante de droga, que sea, digamos, que sea un país plataforma, y también que esa plataforma alimente el consumo local y por lo tanto las mafias. Yo creo que hay tanta pega por hacer, y buscando solo culpables, creo que no llegamos muy lejos. Creo que hay que buscar culpables, pero si nos dedicamos solo a buscar culpables, nunca encontramos solución.
8:30.
Oye, Matías, lo conversábamos con Matías antes, así que tenemos más o menos en la misma línea, pero parte de esto, ¿qué rémora más curiosa que esta de las facultades de indulto?
Tremendo.
Y en el caso de los presidentes norteamericanos, entiendo, me decían, que no hay ningún presidente norteamericano que poco antes de irse no haya hecho uso de esta facultad de indultar sin expresar razón prácticamente a quien quiera. Básicamente, hay una cosa bien perversa que uno la ha visto en alguna serie de televisión, y es que esta lógica que, bueno, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por el presidente, matar, espiar, lo que sea, total, si me pillan, antes de irse, él me va a indultar. Es más, existe la figura de un indulto previo. Tú puedes, el presidente puede... Si es que te condenan, puede indultar de antemano. Puede decir, mira, fulano de tal, por los hechos ocurridos entre tal y tal fecha, yo lo indulto, con lo cual le pones una especie de cáscara. Ahora, Paul Manafort, que uno de los asesores de la Casa Blanca en las elecciones del 2016, que se negó a declarar, Manafort estaba preso, Es junto con Roger Stone, dos de los principales asesores que fueron indultados por Donald Trump. Ellos estaban en la cárcel por no cooperar en la investigación de la trama rusa en las elecciones presidenciales. A esto se suma un señor que se llama Charles Kushner, que es el suegro, claro, es decir, el suegro de Ivanka Trump, o sea, el suegro de Ivanka Trump, el consuegro de Trump.
Beneficiar familiares ya es una cosa impúdica total. Qué difícil debe ser, por muy antigua que sea esta práctica, o por común, qué difícil es convencer a la gente de que las instituciones funcionan y que hay que respetarlas y que hay que fortalecerlas. Cuando ha habido un proceso, un debido proceso, después llega otra persona con el dedo y dice, a ese y a ese, por favor, sáquenmelo. ¿Por qué? No, porque es mi consuegro. Y da lo mismo cuál es el delito que haya cometido. Lo puedo indultar. Es muy contraintuitivo para el deseo al respeto al Estado de Derecho y a las instituciones. Pero bueno, no despierta gran escándalo. Es noticia, pero no despierta gran escándalo, porque no es el primero que lo hace.
Oye, hay de la tercera cita a un académico de la Universidad de Harvard, Jack Goldsmith, que dice que el de los 65 indultos que ha, los últimos indultos que ha concedido Trump, 60 tenían relación con él mismo o eran personas que han apoyado sus objetivos políticos. Es decir, se convierte en un arma de impunidad. Yo tengo mis operadores, tengo mis brazos armados. Y finalmente, no se preocupen, muchachos, porque yo los voy a indultar. Inclusive los puedo indultar sin que hayan sido descubiertos. No, es la verdad que llama mucho la atención. La figura del indulto existe en Chile, existe en muchos lugares. Hay situaciones en las cuales a mí no. Esto es, como lo comentábamos también, esto es herencia del soberano. El soberano, como era el representante de Dios en la tierra, era el que estaba más allá de la justicia terrenal y por lo tanto podía decidir y otorgar la facultad del indulto, que entre paréntesis en Chile siempre estuvo, por ejemplo, estuvo asociado más que indulto la facultad del presidente de conmutar, por ejemplo, las penas de muerte. Siempre existió esa facultad en Chile, mientras estaba en nuestro ordenamiento jurídico la pena de muerte, el presidente de la República podía conmutar, y por lo tanto siempre se recurría al indulto presidencial, que no implicaba que la gente saliera de la cárcel, sino que se le conmutaba la pena de muerte por otra distinta, por la que lo siguiera en intensidad. Y eso ocurría con alguna frecuencia, en otros casos no. O sea, siempre ha existido esta facultad de conmutar y de indultar, pero luego de una serie de opiniones y con mucha transparencia y dejando muy claro, yo tengo la sensación de que lo que no sé si estaba tácitamente excluido, pero estaba moralmente excluido, era indultar a personas de cuyos indultos tú te beneficiaras. Esta facultad, por ejemplo, existe en Argentina, muy claramente, y de hecho acuérdate que la gran pugna es una de las explicaciones que se dan en su minuto para que Cristina Fernández de Kirchner no se llegara a la presidencia, era que lo que no existe es el autoindulto. Entonces era la posibilidad de que si le iba mal en los procesos, el presidente Fernández le indultara.
Pero ahí también opera otro tipo de indulto indirecto, que es manejar el poder judicial a tu amaño y sin independencia y tener mayoría en las cortes tú, que se usa en muchos países del mundo. Y eso no es un indulto directo como este otro de Trump, pero es una forma igual de conseguir impunidad. En Chile también hemos tenido, en momentos y en los minutos postreros de gobierno, indultos de muy difícil explicación a personas que han estado han cometido delitos importantes, incluso narcotráfico. ¿Te acuerdas tú que hubo
en el gobierno del presidente Frei?
A la salida con el presidente Frei, pero entiendo que no es el único gobierno en que ha indultado a delincuentes en las últimas minutos, las últimas horas de gobierno, y yo lo hallo muy indignante, lo hallo muy muy irritante para la población común. Y
yo me acuerdo más de nombramientos de notarios que de indultos, pero que los hay Garay.
Qué indignante. Bueno,
8 de la mañana con 35 minutos.
Mita y Latam Paz te invitan a recorrer Chile. Compra tus cupones de arriendo con hasta 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas a repartir. Participa en mita.cl.
Para cuidar la salud es importante realizar actividad física. Mantente activo con Alemán Sport para entrenar de forma presencial, al aire libre y online. Conoce más en alemanesport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Levanta tu negocio con Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Instalaciones en 24 horas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia. Si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes descargar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Suma de las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Oye, un auditor antes de irnos me recuerda que algo que por lo más entiendo que existe y que, o que no está regulado en el, que es la posibilidad de que Trump se indulte a sí mismo. Entiendo que existe la opción de indulto también.
Pausa y volvemos.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Movistar Empresas.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Informa y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos previsionales, ingresa a www.afphabitat.cl. Puedes hacerla solo con tu cédula de identidad y sin clave. Los primeros 10 días hábiles podrás realizar tu solicitud solo de manera digital. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat, nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Voy saliendo por si acá.
¿A dónde vas sin casco?
Ay, ya, papá, no te pongas cuático.
Hijo, no es de cuático. Toma tu casco. Este es mi señal de cariño.
Ya, sí, tenías razón. Gracias, viejito, te quiero.
En la Asociación Chilena de Seguridad queremos seguir cuidándote entregando señales de vida. Si eres ciclista, usa casco, protección y mantente atento a las señales de tránsito. Si andas en auto, respeta a los ciclistas, reduce la velocidad y toma 1.5 metros de distancia al adelantarnos. H, cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
Si eres afiliado a AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos, haz tu solicitud en afphabitat.cl con tu cédula de identidad y sin clave. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Casas del Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
Este verano tú eliges el Volvo en que te mueves. Ingresa en volvohomestore.cl y consulta con un asesor online todos los detalles, alternativas de financiamiento y agenda tu test drive a domicilio. Elige y compra online.
Este fin de año el mejor regalo es cuidarse. Por eso en la Asociación Chilena de Seguridad tienen nuevas señales de vida para protegerte durante las fiestas y cuidarte del coronavirus. Conoce más en señalesdevida.cl. ACHS, cuidémonos juntos. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Don Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto tenerlo antes del fin de año. ¿Cómo estamos,
Oscar? Oscar, ¿cómo estás?
Buenos días, caballero, ¿cómo les va?
Muy bien, pues, muy bien.
Sí. Oye, esperando la vacuna, esperando el pinchazo.
¿Tú te vacunarías si llega la vacuna, si la tienes disponible?
Por supuesto, obviamente. Pero sí. La otra vez en un programa le pregunté al ministro Pari y me dijo que yo estoy como... ¿Cuánto hay chilenos según el mejor censo de la historia? Como 17, 18 millones. Creo que yo soy el 17.999.000 en la cola.
Eso te pasa por ser tan perfecto, digamos. Sí. ¿Ah? Eso te pasa por ser tan perfecto, Oscar Landerreche. Ese es el problema. Tu perfección en estos casos genera un problema.
Claro, así es. ¿Ah? Así es. Así que, bueno, pero cuando llegue el pinchazo lo vamos a recibir con alegría.
Ser joven, sano y fuerte. Ser joven, sano, fuerte y bello, en tu caso, claro. tiene sus complicaciones, Oscar. Hay costos que tienes que pagar. ¿Ah? No todos serán beneficios.
Parece que a la estudiante y profesor universitario estamos últimos en la cola. Pero bueno, hay que administrar la situación hasta que llegue el cuento, porque yo creo que vamos a tener varias vueltas de este bicho miserable hasta que logremos tener suficiente gente vacunada para superar la situación. Así que hay que irlo administrando. Oye, hemos ido aprendiendo, pero
Oscar, complicado. Pero tiene una variante, una lectura bien económica también esta vacuna de la cual tú haces mención, porque claro, todos la tenemos muy a flor de piel por la ansiedad que tenemos de que se acabe este problema. Pero la variante o la influencia económica es importante porque nos va a permitir, entre otras cosas, volver a operar, volver a reactivar las economías, el empleo. Solo mira como contraparte el problema que están teniendo hoy día los lugares que reciben turistas y se habían preparado para el verano ante la posibilidad que les cierren el verano y la debacle que significa eso.
Claro,
sí, no, y ahí... yo, sí, dale.
No, no, pero no, es que pasa que ahí empieza a aparecer un poco, porque tal como las visiones políticas empiezan a cruzarse, también empiezan a cruzarse las visiones económicas. Tú nos planteabas algo que me parece súper razonable. Tú, históricamente en Chile había como tres tercios, ¿eh? Que eran quienes creían, desde en términos de perspectiva económica, quienes creían en el rol del mercado como único asignador de recursos, los que estaban en una posición en el medio, que le asignaban un rol importante al Estado por tener iniciativa privada, y finalmente aquellos que sostenían que la economía debe ser centralmente planificada y solo estar en manos del Estado. ¿Te acuerdas que se llegó a hablar en alguna época de un área rara? ¿Recuerdas? Se hablaba de las tres áreas de la economía, pero había un área que era rara. ¿Ah? Y finalmente eso fue después derivando una visión un poquito más, mucho más binominal, por llamarlo de alguna manera. Y hoy día estamos en una cosa que nos cuesta un poco mirar, porque la verdad que tal como hay hoy día extrema izquierda, izquierda, centro derecha, derecha moderada o derecha extrema, en fin, hoy día la teoría de los cuatro cuartos se acerca mucho más a cualquier otra cosa, como lo planteabas tú antes. Entonces, probablemente eso también, eso que lo vemos hoy día claramente como visión política, también tiene una visión económica importante.
Sí, no, a ver, yo creo que durante los próximos años vienen discusiones económicas bien relevantes. El digamos, ciertos aspectos de cómo teníamos organizada la vida económica, no solamente en Chile, sino ustedes todos sabemos que buena parte de lo que ha generado los fenómenos populistas de derecha como Trump y Brexit y Boris Johnson en los países desarrollados tiene que ver con la declinación de las clases medias, ¿no? De las clases medias industriales que están desapareciendo, cayendo en sus ingresos hace bastante tiempo, además, ¿no? Como resultado de una serie de fenómenos que son muy muy anteriores al COVID, digamos, ¿eh? Entonces, claramente había una cierta crisis de la discusión económica, política en el mundo. En Chile teníamos nuestra propia versión, porque obviamente estamos en otro estado de desarrollo, y por lo tanto el hecho que nos pegó la pandemia y que haya destruido tanto genera un momento en que esas discusiones van a ser muy importantes. Por ejemplo, en Chile vamos a tener que reconstruir el sistema de pensiones, por decir una cosa, ¿no? En Chile vamos, o sea, en todos los países del mundo, está bien, nos vamos a vacunar y vamos a superar quizá el momento del problema sanitario de aquí a fines del próximo año, pero el daño financiero y económico sobre buena parte de la economía es gigantesco, digamos, y eso toma años en recuperarse, como lo vimos con la crisis subprime, digamos. Entonces eso va a generar una serie de discusiones. Y lo que yo estoy viendo es que se está produciendo una cierta reorganización de la discusión político-económica, y como tú decías, que lo comentábamos antes cuando estábamos comentando que íbamos a discutir acá, tengo la sensación de que con dolores, con dificultades, nos estamos empezando a acostumbrar y acomodar a la idea de que el sistema político chileno en realidad tiene cuatro cuartos, digamos, ¿ah? Y eso lo que, como todos somos presos de la historia, a distintos pedazos de esos cuartos les cuesta despegarse de otros, digamos, ¿ah? Pero en realidad, si uno lo mira desapasionadamente, digamos, claramente hay por lo menos cuatro pedazos del sistema político que tienen serios desacuerdos entre ellos, ¿ah? O sea, serios desacuerdos, y que, claro, circunstancialmente para elegir a no sé quién, a un alcalde, para elegir a un gore, para elegir a cualquier, ¿no? Claro, se pueden terminar asociando con un tema de conveniencia matemática, pero en realidad, si uno los entrevista, les pregunta y los presiona, los aprieta un poco, las diferencias son grandes. Yo creo que la división entre las dos izquierdas es bastante evidente, es bien clara y es bien dramática, digamos. Hay una izquierda, digamos, que propone la idea, y lo dice explícitamente, tienen hasta libros publicados de que tienen un programa postcapitalista, ¿no? Creen saber cómo hacer transitar a la economía chilena hacia otro sistema. A mí no me convence mucho, digamos, y creo que no tienen tan clara la película, pero eso es lo que piensan, ¿no? Hay una izquierda que uno puede llamar socialdemócrata, socialista democrática, lo que tú quieras, digamos, que en el fondo, no, más allá de si le parece bien teóricamente superar el capitalismo o no, digamos, no cree que sea viable en este momento plantearlo de esa manera, digamos, no cree que tengamos realmente esa propuesta responsablemente para la gente. Y esa división es bien clave, digamos. Uno la ve expresada en discusiones específicas como el 10%, como el Banco Central, como uno lo ve expresado ahí, pero en el fondo es una diferencia bien grave. O sea, alguien como yo, por ejemplo, si tú me dices a mí, oye, Oscar, ¿pero por qué no adhieres a esta agenda poscapitalista? Bueno, porque no creo que sea viable, ¿entiendes tú? O sea, más allá de que puedo leer un libro así como de Hegel y pensar en qué bonito sería el mundo de tal manera, pienso en la persona concreta, digamos, la que tenemos que llevarle con soluciones claras para un país más próspero y más equitativo. Y no creo que esa agenda la tengamos así en términos fuera del capitalismo contemporáneo, globalizado y financiero. Lo que tenemos que hacer es generar una estrategia económica para conseguir que Chile se pueda insertar en eso, pueda continuar ganando en prosperidad y en equidad. Entonces, esa diferencia existe, pero en la derecha también hay una diferencia. Sí. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo está esto, que estuvimos juntos en tal parte, que venimos de tal lado, pero yo creo que hay una división muy clara en la derecha entre un sector que adhiere a la cosa clásica de la época de la dictadura, los Chicago Boys, neoliberal, por ponerle un nombre, ustedes saben que no me gusta mucho el término, pero para describirlo, ¿no? La agenda clásica, digamos, de la derecha chilena, ¿no? Y hay otros sectores de la derecha que reniegan de frentón de eso. O sea, hay un sector social cristiano que reniega de frentón y que ha traído gente que estaba en la DC. Hay un sector liberal que reniega también de eso, digamos. Entonces, hay una diferencia bien bien grande, digamos, que además termina expresándose en qué es lo que vamos a hacer con los impuestos, digamos, qué es lo que vamos a hacer con el rol del Estado empresario, qué es lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esas diferencias entre los cuatro cuartos se han ido explicitando. Son difíciles porque hay amistades, hay historia, a la gente le cuesta, ¿no? Todos somos presos de donde venimos, entonces nos cuesta decir, mira, la verdad es que esto es lo que yo pensaba que... Yo pensaba que era de aquí, pero parece que no tengo tanto en común con estos de acá, digamos. ¿Ah? Eso es complicado, esos procesos son muy difíciles porque no son solamente procesos políticos y técnicos, son procesos humanos, ¿ah?
personales,
familiares, de amistades. Entonces, eso cuesta, ¿no? Pero uno lo ve, si uno se pone el sombrero frío, digamos, de analista así como político, de economía política, y uno escucha los discursos que están dando vuelta, para mí los cuatro cuartos es clarísimo. Y ahí yo lo relaciono con... de una manera quizá más positiva con la discusión de una nueva constitución, porque así como tú dices, es que en Chile tuvimos los tres tercios, ¿no es cierto? Antes de la dictadura teníamos los tres tercios famosos, ¿no? Que en el fondo comunismo o socialismo clásico, si tú quieres, ¿no? Socialismo de Estado, capitalismo y la tercera, siempre había una tercera vía en esa época, ¿no? Que era la democracia cristiana en Chile.
Social cristiana, claro.
Claro, social cristiana, pero en distintos países tenía distintas formas esa tercera vía. En una parte era más liberal, en fin. Estaban esas tres cosas, pero también es cierto, Nico, que el sistema político chileno de esa época estaba en el fondo, de facto, armado pensando en un bipartidismo que venía de la época de los liberales y conservadores. Y de hecho, sí, uno podría argumentar que algunas de las disfuncionalidades tenían que ver con eso, ¿no? Cuando Allende se le elige con 30 y tanto, era como... Las reglas estaban hechas por un bipartidismo, pero en realidad no había un bipartidismo. Había un tripartidismo, ¿no es cierto? Entonces, un poco creo que hoy estamos en la misma. en el fondo, todavía tenemos un sistema político y unas reglas, a pesar de la abolición del binominal, que en el fondo asumen... ¿no? Que en el fondo más o menos tenemos una suerte de bipartidismo, y de hecho mira lo que le pasa a la oposición, que siempre está como en la agonía de unirse, ¿no? A pesar de que a veces esas uniones son mea artificiales. ¿Por qué? Porque siente que tiene que, para las reglas actuales, tiene que ser, porque más o menos todo está armado pensando en un bipartidismo. Pero en realidad tenemos un tetrapartidismo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Tenemos estos cuatro cuartos y estamos pidiéndole a ellos que se acomoden ahí. Y no será más sensato, digo yo, acomodar las reglas para que esas reglas sean más flexibles y permitiendo que cada uno tenga su identidad y la exprese con claridad y le diga la verdad a la gente de lo que cree, ¿no?
Sí,
no
esté Oscar,
siempre como...
Sí, pero
pensando,
eso...
puede funcionar el sistema político en forma...
Pero eso requiere un sistema político que se base en las alianzas, como son los sistemas parlamentarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque puedes tener este tetrapartidismo, pero si es que opera cada uno desde su lado, es súper difícil, porque vamos a tener gobiernos o regímenes presidenciales donde el que gane de esos cuatro cuartos, el que gobierna, va a tener a tres cuartos en contra. Y se hace súper difícil gobernar. La posibilidad aquí es que se pavimenta un camino a que los sistemas sean con alianzas, y alianzas no necesariamente de conglomerados que duren 30 años, alianzas circunstanciales como los sistemas parlamentarios de repente.
O sea, que hay un... Así es, yo creo que está en la clave es esa, digamos, la clave es que necesita un sistema más flexible, más parecido a los sistemas parlamentarios semipresidenciales. Y la otra cosa es que hay que hacer un cambio de switch en la cabeza, que es lo último que tú estabas diciendo. Claro. La idea de que a veces uno hace alianzas políticas y las hace circunstanciales. A veces uno dice, oye, mira, sabes que estamos negociando el gabinete, ¿ya? Oye, y este partido con el que tengo desacuerdo gigante en un conjunto de áreas, digamos, en realidad, mira, le vamos a ofrecer este puesto en el gabinete a cambio de que respalde ciertos proyectos nuestros, y nosotros nos comprometemos a respaldar algunas cosas que a ellos les importa, pero en todo lo demás, cada uno es libre, digamos, matrimonio moderno, Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, y ojo, hoy en día como que si algo así ocurriera, como que todo el mundo se escandalizaría, ¿no? Como, ¿cómo es posible que tú me traiciones y yo te traiciono? Y la palabra traición, que le gusta mucho a la gente hoy, ¿no? Pero en realidad no, pues simplemente que hay visiones distintas, en esto estamos de acuerdo, llegamos a un cierto acuerdo, tú apoyas esto que me importa, yo apoyo esto que te importa a ti, y en el resto cada uno es libre de abrir, ¿no? Un poco, mira, algo de esto ya lo hemos empezado a ver cuando con estas rebeliones, por ejemplo, la que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, en el gabinete del presidente Piñera, en que hay ciertos sectores que sienten que tienen que salirse, entonces otros sectores de ese mismo lado le dicen, pero ¿cómo usted puede ser cómo se puede haber aprovechado esto? No, estuvo unos poquitos meses y después candidato. Bueno, pero que esas figuras no necesariamente están de acuerdo con todo con el presidente, digamos. Y en la izquierda, por ejemplo, yo me acuerdo cuando a la presidenta Bachelet una parte de la izquierda le dijo que iba a tener una pata en la calle y una pata en el gabinete, ¿se acuerdan?
Sí.
Entonces, y eso en el fondo es una manera de decir, miren, algunas cosas vamos a colaborar porque estamos más o menos de acuerdo en este tema, acá, pero en estos otros no, digamos. Entonces, yo creo que no será más sano que empecemos como a sincerar eso así y nos presentemos cada uno desde su propia identidad. Yo creo que en mi sector, por ejemplo, la constitución de esta unidad constituyente, que la encuentro, no sé si es un nombre muy afortunado y pegador, digamos, no sé si hubo mucha asesoría de marketing ahí, pero en fin, pero creo que es algo sano. Son personas que somos de izquierda, si usted quiere llamarnos de centro izquierda, somos socialistas democráticos, creemos que no tenemos una fórmula para superar el capitalismo, como dicen los otros sectores en este momento, no la tenemos, nos encantaría, pero no la tenemos. Lo que sí tenemos es una fórmula para generar más crecimiento económico acompañado de las estructuras de protección social y distribución que generan un país más equitativo. Eso es lo que tenemos. Nosotros somos distintos de esto, distintos del otro lado, porque hacia la derecha tampoco creen en eso, ¿no? En un programa en que estábamos el otro día hicimos un experimento, Matías, ¿no es cierto? Si teníamos diferencias respecto a la carga tributaria, ¿no?
Claro.
Bien grande. Entonces somos diferentes y la ciudadanía tendrá que elegir y después tendremos que negociar. Y ya, yo creo que sería bueno sincerarlo y ver el proceso constituyente, o sea, perdón, el proceso de la nueva constitución como una oportunidad para establecer reglas, ¿no es cierto?, reglas de funcionamiento del Parlamento, de las elecciones, etcétera, de los gabinetes, del Ejecutivo, que sean compatibles con esa realidad que es mucho más claro, es una política más complicada, digamos, y más enredada, y más transaccional, ¿no?, y menos blanco y negro, más grises. Yo creo que para allá vamos un poquito. Y creo que esa es la gran lección que nos ha dejado este año, por decir. Es como el gran aprendizaje.
Y el desafío para el próximo, que son tan concatenados el uno con el otro. Oscar.
Así es.
Don Oscar Landerreche, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Que te vaya muy bien, Oscar.
Muchas gracias.
Feliz Navidad.
Lo mismo.
Que te vaya muy bien, chao. Nos vamos, ya viene información privilegiada, está el doctor Camus aquí afuera, que se prepara para entrar a la cancha y alumbrarnos el camino.
Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Buenos días.
Que te vaya bien, chao.
Chao.